Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, esta mañana. Bendiciones en el nombre del Señor. Y voy a poner mi relojito para no extenderme del tiempo. Nos pasamos, tenemos en el Señor, así que le vamos a dejar a los hermanos que van a llevar la cena del Señor también el tiempo necesario. Y vamos a orar esta mañana porque hoy no voy a hacer un mensaje tradicional como lo hago, con una introducción, con esto, con lo otro, a veces sale. Quiero compartir con vosotros algunos conceptos que son importantes sobre este tema que estuvimos hablando, que es la felicidad. Así que en esta mañana vamos a pedir al Señor su bendición. Padre que estás en los cielos, en esta mañana nos acercamos a ti. Gracias porque tú nos has salvado mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no hay condenación, no hay acusación para los que estamos en Cristo Jesús. Y en esta mañana queremos estar en Cristo, Señor, y nos sacudimos de todas las otras cosas, Padre, y en el nombre de Jesús recibimos la bendición que viene de tu parte. Hoy oramos para que el Espíritu Santo rompa en este momento todas las cadenas, porque para eso vino Cristo, para consolar al que tenía el corazón quebrantado, para abrir los ojos de los ciegos, para traer libertad a los cautivos, para sacar a los presos que estaban en la cárcel y para derramar un óleo de gozo en lugar de tristeza. Por eso en esta mañana queremos que Cristo haga eso en esta mañana por el Espíritu Santo y a través de la palabra que vamos a compartir en esta mañana, y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. ¿Amén es usted? Muy bien. Hoy quiero hablar sobre este tema. Nosotros los baby boomers somos los que nacimos en... no me acuerdo yo qué año. ¿Qué año, Pablo, somos los baby boomers? 65. Vale, entonces... 63, yo estoy en ellos. A veces la gente de esta generación publica cosas y dice cosas así como: y éramos felices cuando teníamos el cuaderno nuevo, ¿vale? O cuando entrábamos a casa y sentíamos el olor de la comida de mamá, ¿vale? O cuando ibas a la tienda y te compraban una goma. Yo no sé si vosotros, los argentinos, saben, el tamborcito. ¡Ay, qué felicidad cuando te daban un tamborcito nuevo! Era un cuaderno marca, de marca, ¿no? Y lo abrías y tenía todas las hojas limpias, ¿no? Y dice así... Bueno, me mira Cecilia porque seguramente también... No sé si en Chile había tamborcito o algo así. Sí. ¿Vale? O simplemente ir a jugar al terreno baldío, ¿eh? Y no teníamos móviles, y no teníamos tele a veces, ¿vale? Y no teníamos tantas cosas, y dice... Y no nos dábamos cuenta y éramos felices, ¿no? Realmente, cuando pasa el tiempo, uno comienza a reflexionar sobre aquellas pequeñas cosas que nos daban felicidad. Y la pastora dijo, ¿la felicidad está en el camino o está en la posada? ¿No? Porque a veces esperamos llegar a un determinado lugar para tener felicidad, ¿vale? Y nos estamos perdiendo pues, momentos de felicidad que podemos tener nosotros en el camino. Yo supongo que tengo alguien que me está pasando las diapositivas. Y hay momentos de felicidad en los cuales tenemos en el camino. La Biblia dice que hay tiempo de llorar, ¿sí? Hay tiempo de llorar. ¿Y hay tiempo de felicidad? Sí, hay tiempo de felicidad. ¿Me pasa en la siguiente? Pues yo me considero un hombre feliz, ¿vale? No es que me bañan todo. Esta semana me tuve que hacer un TAC, me tomo 6 pastillas por día, ¿vale? Porque tengo muchas enfermedades, pero me considero una persona feliz, ¿vale? Porque cuando me levanto un sábado, que es el único día que puedo dormir, ¿vale? Ya no puedo dormir porque ya no da mucho el sueño, pero me levanto un sábado y puedo estar en la camita abrigadito, digo, qué felicidad, está mi esposa aquí, veo mi familia, tengo mi familia, claro, tengo igual problema, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero puedo estar contento y sentirme feliz. Y esta semana, pues, pude hacer algo que no puedo hacer habitualmente. En las fiestas del pueblo me permitieron ir a Madrid a poder estar, pues, con el nieto, ¿no? Con mi nieto. Y esos son momentos de felicidad. Ahora te veo la foto y no es perfecta, ¿no es cierto? Mira lo que pasó cuando llegamos a la casa del niño. Estaba malísimo. Los padres ya salían para el hospital. ¿Vale? Así que no todo es perfecto. Pero podemos aprovechar los momentos de felicidad que tenemos en el medio del camino. Y podemos decir... somos felices. Hubo que agarrar al niño, le empezaron a dar, él dice chute, chute, porque le ponen una cosa para que respire. Y bueno, afortunadamente sacamos, yo lo saqué fuera, abrigadito, lo bendije, ¿vale? Y pasamos un hermoso tiempo. Y tengo derecho, hermano, a ser feliz, ¿o no? Usted también tiene derecho a ser feliz, ¿vale? Le digo esto porque mucha gente piensa que los pastores no tenemos derecho a ser felices, que siempre tenemos que estar sufriendo con el sufrimiento de los demás. Y es cierto, la Biblia dice llorar con los que lloran, ¿no es cierto? Pero también dice reír con los que ríen. Y en la vida pastoral, una de las cosas que yo más lamento es no haber invertido el tiempo que tenía en esos momentos y haberlos perdido por estar triste de cosas que no me correspondían estar tristes. Y la pastora nos hizo hablar de que hay tres cosas en la vida que le dan felicidad al hombre: la trascendencia, la utilidad y el sentirse amado. ¿Vale? Y estas cosas las podemos tener en nuestra casa, las podemos tener todos los días, las podemos experimentar y los cristianos las tenemos, pero ¿sabe qué le pasa? A veces no nos damos cuenta y estamos centrados y metidos en otro pozo en el cual nos hace no tener alegría y felicidad. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Yo quiero que esta mañana meditemos en la Biblia, fundamentalmente. No tanto en lo que yo diga, sino en lo que la Biblia dice. Y le dije otro tema. Después te dije, bueno, voy a lo mejor reforzar algunos conceptos de la felicidad. ¿Vale? Este salmo dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ¿vale? Y andan por el camino de los pecadores y se juntan con los burrones de Dios. ¿Se entiende? Ahí yo lo agregué, eso no lo dice la Biblia, esta traducción, ¿vale? Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Vale? Y este es el secreto de la felicidad. ¿Vale? ¿Tú lo tomas o lo dejas? Como cristianos, lo tomamos o lo dejamos. No es mi problema que tú seas feliz. Mi problema es ser feliz yo. ¿Me entiendes? No es mi problema que tú seas feliz. Mi problema es ser feliz yo. No perder de la felicidad que tengo, que estoy recibiendo, que puedo tener en un momento, porque puedo estar llorando por otra cosa. ¿Vale? Pero saber recibir y vivir esos momentos de felicidad. Tristemente en mi vida he perdido muchos momentos de felicidad por cosas que no valían la pena. ¿Vale? Y ahora me he plantado y he dicho no. Ahora he dicho no. Ahora voy a aprovechar los momentos. El domingo pasado estábamos leyendo un salmo cuando empezó y decía... Y dice, y que seas feliz con tus hijos y con tus nietos. Comer y una bendición en tener. Y tener un nieto es una trascendencia, ¿vale? Es algo que trasciende. Yo me voy a ir de esta tierra, pero estoy dejando algo, ¿no es cierto? Y por eso quiero invertir en esas vidas. Yo tuve 4 abuelos en vida. Pero ¿sabe qué? Ninguno de los 4 fue un abuelo que yo recuerde de una forma cariñosa. Mis 2 abuelos eran hombres que habían sufrido mucho, ¿vale? Y jamás expresaban afecto. Así que yo no sé lo que es una caricia de un abuelo. Y tenía 2 abuelas que también habían sufrido mucho. A una las he visto creo que 3 veces en mi vida porque vivía en otro país, muy lejos, no había dinero para ir a verlos, ¿vale? Y a mis otros abuelos tenían como 60 o 70 nietos. Yo sería uno del montón. Pero el hecho de que yo haya recibido eso, no recuerdo nunca, nunca, que un abuelo me haya contado un cuento, que me haya sacado de paseo, que me haya comprado un chupetín, un chupachup, o ninguna de esas cosas. Pero eso que yo no lo haya vivido, no voy a estar sufriendo toda la vida por eso. ¿Cómo hay gente que está sufriendo toda la vida por eso? ¿Vale? Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de cambiar la situación. Y le voy a dar a quienes tengo que darle el tiempo que necesita. ¿Vale? Y yo quiero que usted piense en esto. La felicidad está en esto. ¿Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos ni andan por el camino de los pecadores ni se juntan con los burlones de Dios, sino que se deleitan en la ley del Señor? Mire, la felicidad verdadera, ¿sabe dónde está? En seguir la ley de Dios. ¿Vale? Eso lo dijo la pastora en esta mañana. Y si me pasáis la siguiente, ¿vale? Los jóvenes cuando estuvieron en el campamento, repasamos algunos versículos del Salmo 19 y los adolescentes, y quiero recordárselos porque el Salmo 19 en el versículo 8 dice, los mandamientos del Señor son rectos, ¿vale? Y traen alegría al corazón. El mandato del Señor es claro, ¿vale? Y dan buena percepción para vivir. Vamos a poner una capa porque si no te me miran ahí. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros y dan perfección para vivir. ¿Realmente quieres ser feliz? ¿Realmente quieres tener felicidad? Pues sigue lo que dice la palabra de Dios. ¿Vale? Esa es la manera. Porque muchas veces hay muchas imposiciones de este mundo que te van a decir que no eres feliz por esto, o no eres feliz por lo otro, o no eres feliz por lo otro, o no eres feliz por lo demás allá. ¿Vale? Y esas cosas a veces tengo que hacer así, hermanos. Me las sacudo, me las saco de encima porque no es mi carga. Y tenemos que tratar de vivir en las cargas que sí Dios nos pone. Me pasa lo siguiente. Una primera clave, lo dijo la hermana Mercedes en esta mañana, para la felicidad es el contentamiento. ¿Eh? El contentamiento. Este mundo te va a decir, vas a tener que tener esto, tienes que tener lo otro, tienes que tener lo otro, y tienes que luchar más, y tienes que pelear más. Sí, es verdad, ¿vale? Tenemos que esforzarnos, no estoy diciendo con eso, pero cuando nos esforzamos las cosas no vienen, estemos contentos con lo que tenemos. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Yo recuerdo en la casa de hablando ahora de la familia y estas cosas, nuestra hija quería estudiar medicina. Lani, gracias, tú la llevaste una vez abajo cuando había repesca. Nosotros no podíamos llevarla porque estábamos trabajando, porque hermano, yo me voy a trabajar todas las mañanas. Ella la llevó y oramos durante 4 años que nuestra hija entrara a medicina, porque ella quería entrar, ¿no? Y ahí de rodillitas pidiendo, Señor, abre las puertas. Era casi imposible que no entrara.
Pues no entró.
Yo lo llevé mejor, porque dije, mira, le hemos pedido al Señor, Vilma. Vilma se puso muy triste, ¿no? Le decíamos, Vilma, yo le hemos pedido al Señor, pero desde rodillas hemos ayunado, todos los días oramos, y no pasa nada, no entra. Por algo será. Y en ese sentido yo lo tomé mejor, pastora, ¿no? Y ahora cuando vamos a su casa, la vemos tan feliz con su profesión. Tan feliz que decimos, qué suerte que no estudió medicina. Tienes que hacer una carrera de 6 años, después el MIR, que te mandan para no sé dónde, que no te toque lo que te gusta. Y a veces vemos los chicos que tienen 36, 37 o años y tal, todavía sufriendo, ¿vale? Y decimos, qué buenas cosas que hiciste, Señor, es decirnos que no. ¿Sabes qué? Tú puedes estar contento con los no de Dios, ¿vale? A veces tienes que estar contentos con los no de Dios. Me pasa la siguiente. ¿Se acuerdan la historia de que contó la pastora de la camisa del zar, ¿no? Que el zar estaba muy triste y a pesar de tener todos los palacios y todas las cosas, vivía pues amargado, y le dijeron que tenían que ponerle la camisa de un hombre feliz. Entonces fueron a buscarlo al campesino y encontraron el campesino que era feliz, ¿eh? Pero cuando le pidieron la camisa, no tenía camisa, ¿vale? Así que no se la pudieron llevar al zar. Así que la felicidad no está en las cosas que tengas, y eso la Biblia te lo deja muy claro. ¿Me pasas por favor la siguiente? Dice la Biblia, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios dice, nunca te fallaré.
Amén.
Fíjate, el mundo te va a decir todo lo contrario. Eso no quiere decir que no te esfuerces por tener nada, eso no es pecado, ¿vale? Pero cuando Dios te dice no, pues te quedas contento con lo que tienes. Dios, le pide sanidad a Dios y Dios no te la da, conténtate con estar enfermo. Si Dios te la dio y no te la dio, por algo será. ¿Me entiendes? Debes saber que tenemos que estar contentos con lo que tenemos, ¿vale? Y la Biblia dice, no amen el dinero, ¿vale? Estén contentos con lo que tienen, pues Dios les ha dado. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así podemos decir, con toda confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? Importantes palabras a veces en estos tiempos donde hay personas mortales que se piensan que son dioses, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos hacer más que creer en la palabra de Dios que dice estas cosas. No voy a temer, porque es mi seguridad, pues está en el Señor. ¿Me pasa la siguiente? No sé quién está ahí arriba.
Pablo.
Yo sé que tenía la conexión. Dice en el Salmo 4:7, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y vino nuevo. Y hermanos, tenemos que saber que la felicidad no está en poseer cosas, no está en tener cosas, como la historia de la camisa de Sar. No está en tener cosas. Usted me dice, ay, sí, pastor, pero usted no tiene. Sí, pero yo también no he tenido. Vale, muchos conocen la historia de mis zapatos con el agujero, ¿no? Muy bien, sí, y también he pasado por tiempo de no tener, ¿vale? Y de no tener trabajo, y de no tener esto, y de no tener lo otro, ¿no? Recuerdo que eso sí, o sea, me reñía, todavía me sigue riñendo. Este lunes me puse a trabajar en el jardín porque tenía la mañana libre, y claro, terminé muerto. Cuando volví, me dice, ¿te vas a tener que conducir a Madrid? Le digo, estoy cansado. No te lo quiero escuchar otra vez más. Así que bueno, fui a Madrid. Pero mi tendencia es cuando estoy cansado es repetirlo. Estoy cansado. Así que me tengo ahí en la campanita y me dice, ¡stop! ¿Vale? ¿Estás cansado? ¿Vamos a ganar algo porque lo digas? ¿Vas a ganar algo porque te quejes? ¿Vas a cansar más por estar hablando todo el tiempo lo mismo? No. Tienes razón. ¿Vale? No descanso por decir que estoy cansado. Más vale descanso y me callo la boca, ¿vale? Porque igual tengo que ir a Madrid, tengo que conducir, pues, en algunos momentos. Entonces, lo importante es que no está estrictamente en las cosas que tenemos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Otra clave para la felicidad está en ser agradecidos. ¿Amén? La Biblia dice con mucha claridad, así que, si tenemos ropa y comida, estemos contentos con esto. ¿Vale? ¿Amén? ¿Cuántos están contentos hoy? Habrá personas que no tienen esto, vamos a pedir por ellas, las podemos ayudar, pero estemos contentos con esto. ¿Vale? La Biblia dice, tenemos sustento, tenemos abrigo, tienes hoy para comer, tienes ropa, pues estate contento. Yo, mi esposa lo sabe, ¿vale? Pasamos una época de mucha crisis, de mucha situación económica muy complicada, ¿vale? Y yo, dinero que tenía, dinero que compraba comida, y teníamos ahí como la guerra, porque casi pasamos por una guerra, una alacena llena de cosas, ¿vale? ¿Sabe qué pasó? Dios nos dio un trabajo en España cuando no teníamos en nuestro país, ¿vale? ¿Y sabe qué pasó con la alacena? Se la regalé a todos los vecinos, a todos los hermanos, ¿vale? ¿Vale? Yo tenía miedo de no tener para comer, ¿vale? Entonces, pues, repartimos la ropa, los muebles, todas las cosas, ¿vale? Cuando nos vinimos aquí a España. Y llegamos con lo puesto y dos maletitas, pero Dios ha sido fiel y nos ha bendecido. Pero lo importante es que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17. Estén siempre alegres. No dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, porque esa es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. Hermanos, el agradecimiento es una de las claves de la felicidad. Acuérdate de mirar el vaso medio lleno. No mires el vaso medio vacío. No estés todo el día pensando en lo que te falta. Mira lo que tienes. Y eso te ayuda a ser agradecido con estas cosas que tienes, ¿vale? Y eso abre las puertas. Es una llave. Es algo que abre las puertas de la felicidad. Sea agradecido por las pequeñas cosas que tienes. Por el beso de un niño que te da, que lo tienes un ratito. Esas cosas son hermosas y no podemos evitar. ¿Qué hay gente que sufre? Sí. Pero yo, por quitarme el beso de mi nieto, no voy a quitarle sufrimiento a otro. ¿Me entendéis? ¿Vale? Otro secreto de la felicidad, por favor me lo pasas, es la regla de oro. ¿Quién sabe cuál es la regla de oro? A ver quién me la dice. La pastora se lo sabe. ¿Quién más sabe la regla de oro? ¿En dónde está la regla de oro? Muy bien. La mano larga se lo sabe. Muy bien. Pásame la siguiente, por favor, Pablo. La felicidad está en la regla de oro, porque es la utilidad, ¿vale? Dice, haz con lo demás lo que quieras que hagan por ti. Eso es la esencia de todo lo que enseña la ley y los profetas. Mateo 7, 12, ¿no? ¿Vale? Fíjate, esta es una de las claves de la felicidad. No está en que los demás hagan por ti lo que tú quieres que hagan. La Biblia no te dice eso. Espera que los demás hagan por ti lo que tú quieres que te hagan. No te dice eso. Tampoco te dice, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Eso era la ley. Cuando tú no tenías que hacerle mal a los que te hacían mal. Pero el Evangelio nos revela en este sermón del monte el aspecto positivo, que tú tienes que hacer con los demás lo que te gustaría que te hagan. Muchas veces la gente se me queja, viene quejándose de la iglesia. Ay, ¿por qué en esta iglesia esto? ¿Por qué no esta iglesia lo otro? ¿Por qué no? Y a veces pienso, ¿y tú qué estás haciendo? Porque a lo mejor te puedes quejar porque no te visitaron. Y no visitas. O porque no te llamaron. No es que tengo que quejarme. Es que tengo que hacer justamente lo que yo quisiera que me haga. Eso es lo que la Biblia me dice. No porque me falte, sino lo tengo que hacer. ¿Vale? Yo he tenido gente en mi casa viviendo como hijos y hoy no me saludan. No es mi problema. Es el suyo. Lo importante es que yo no me canse de hacer el bien. Lo importante es que yo no me canse de hacer lo que me desearía, porque si un día mi hijo necesita que alguien le reciba en su casa, ¿Vale? Lo que me gustaría que los demás hagan conmigo es lo que trato de hacer. A mí me gusta, por ejemplo, hacer regalos. No es que siempre todo el mundo me lo haga, pero es algo que a mí me gusta y como a mí me gusta, lo hago. Esa es la manera en la cual la Biblia nos enseña que tenemos que pensar. No en lo que los demás no hicieron por nosotros, porque eso nos lleva a la queja, a la crítica. Eso nos lleva a estar hablando mal de los demás y a culparlos y ponerle una carga que Dios no le ha puesto que le ponga. ¿Vale? Pero la Biblia me dice a mí, ¿a ti te gusta esto? ¿Vale? ¿A ti te gusta que te recibas con la comida esa? ¿Qué haces la comida? Algún día, ¿no es cierto? ¿Vale? Es lo que la Biblia nos enseña como la regla de oro. ¿Y sabe qué? Es una de las actitudes más importantes, pues, para la felicidad. Y la última clave que quiero dar es la siguiente, por favor, es la seguridad. ¿Vale? ¿En dónde tenemos puesta nuestra seguridad? Como cristianos, ¿en dónde tenemos puesta la seguridad? Bueno, yo si me enfermo también voy al médico. ¿No es cierto? ¿Vale? Y si tuviera un accidente, pues también iría al hospital. Pero hay otra seguridad más importante que todas las cosas que nos pueden estar pasando en nuestra vida. ¿Vale? Y está en la seguridad que nos da Dios. Es decir, es la forma en la cual Dios está cuidando de nuestras vidas. Y voy a leer Mateo en Lucas 12:7. ¿Vale? Un pasaje precioso que yo me lo tengo que repetir muchas veces en mi vida, ¿no? Porque es importante, pero es para ti, no es para mí solo, para ti, es para todos los que confían en el Señor. ¿Vale? Y Jesús dijo estas palabras: en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿En dónde está puesta mi seguridad? Yo sé cuántos pelos tiene, tengo o no. ¿Vale? ¿Alguno sabe cuántos cabellos tiene? No. Creo que no, es esto que sea un... Esto de que expertos capilares no lo sabemos. ¿Sabes una cosa que tú no sabes? ¿Lo crees o no lo crees? La Biblia te invita a confiar en las palabras de Jesús. La Biblia nos invita a confiar en las palabras de Jesús, aunque para nosotros sean imposibles. Porque ¿sabe qué? La palabra misma dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A mí sería imposible contar los cabellos de la cabeza ni la de la mía propia, pero al Señor lo sabe. ¿Vale? Y esto es una raíz que nos da seguridad. ¿Vale? El Señor sabe los cabellos de mi cabeza y además de eso me dice, así que no tengas miedo. ¿Vale? Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Y aquí nos da otra clave. ¿Sabes lo que te roba el miedo? Lo que te roba la felicidad, el miedo es un ladrón. Cuando le dejas y le abres la puerta, el miedo te roba la felicidad porque te hace pensar en el futuro, ¿vale? Y en el futuro te da incertidumbre, y esa incertidumbre, pues te refleja en que tú no puedas vivir el presente de una forma correcta, ¿vale? Jesús dijo: cada día tiene su propio problema, no se haga problema por el día de mañana, porque cada día tiene su propio problema. La traducción dice: cada día tiene su propio afán. Yo soy una persona que tengo la tendencia a preocuparme por el futuro. Tengo que luchar contra eso, porque tengo la tendencia a preocuparme con el futuro. Pero ayer estábamos charlando con Vilma y ella me expresó una preocupación del futuro. Dije, no, porque la Biblia dice esto. ¿Vale? Así que tenemos que vivir en la seguridad que el Señor nos da. ¿Me pasa la siguiente, por favor, Pablo? ¿Vale? En Isaías 61. ¿Sabes que tengo seguridad en que soy salvo? ¿Cuántos son salvos? ¿Amén? Levante la mano, ¿eh? ¿Cuántos son salvos? Si usted confió en Jesús, ¿vale? Si le entregó su vida a Jesús como su Señor y como su Salvador y le pidió perdón por sus pecados, somos salvos, ¿vale? ¿Sabe qué dice Isaías? Y me llené de alegría en el Señor mi Dios, porque me vistió con ropas de salvación y me envolvió en el manto de justicia. Soy como un novio vestido para la novia y una novia llena de joyas. No hay mujer más hermosa que la novia, ¿no? Bueno, yo creo eso. Pero cuando vemos entrar una novia, ya sea que se case en la iglesia o que se case en otra parte, ¿no es cierto? Realmente es algo que inspira el corazón y que una ve bellísima, que la ve súper guapa, ¿no es cierto? ¿Vale? Dice aquí, como novio, vestido para su boda, o como novia, con sus joyas. ¿Y en dónde nos inspira? Nos inspira que nuestra confianza está puesta en el Señor. Me llené de alegría en el Señor mi Dios. ¿En dónde vas a encontrar alegría? En el Señor. ¿En dónde vas a encontrar alegría? Pues en el Señor. ¿Y por qué? porque te vistió de ropas de salvación. Qué bueno es decir, soy salvo. Esta es la razón de mi alegría. Esta es la razón por la cual el Señor me dice, ¿vale? A veces me olvido porque la mañana los problemas son muchos y tengo que hacer muchas cosas y me olvido de que estoy vestido de esas ropas, ¿vale? Me acuerdo de las ropas que me tengo que poner para venir a la iglesia o para ir a trabajar o para trabajar en la casa, pero me olvido de vestirme de las ropas más importantes. Y la Biblia dice en este momento que esas ropas son tan importantes porque dice, te vistió de salvación y te envolvió en el manto de justicia, por eso estemos contentos. ¿Me pasan la siguiente, por favor, Pablo? Ya estoy terminando. Dice, no se alegren porque los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro, escritos en los cielos, ¿vale? Eso dice Jesús en Lucas 10, 20. No se alegren porque los espíritus malignos se les sujeten, sino alégrense porque sus nombres están escritos en los cielos. Y hermanos, nosotros tenemos el problema de vivir como si esta tierra fuera hostil. Vivimos como si el mundo se terminara con la muerte, ¿no es cierto? Y por eso estamos tan afanados en estas cosas. Yo tengo que luchar también casi todos los días para pensar que esto no es todo. Que hay otro camino y que mi eternidad no está aquí. Esto es solamente un peregrinar de paso en el cual hay sufrimiento. Pero tengo que aprovechar los momentos de alegría que tengo en el medio del camino. Porque si me pongo a mirar muchas cosas, le diría, hoy estaría súper triste, ¿vale? Porque hay cosas que no puedo cambiar, pero sí hay algo que puedo cambiar, lo que tengo en mi corazón, ¿vale? Y si no puedo cambiarlo, le pido a Jesús que me lo cambie, porque Él dijo que Él trae alegría sobre el corazón quebrantado, ¿vale? Y aquí Jesús dice, es muy bueno que los espíritus se sujeten, pero no es lo principal. Lo principal, ¿sabes qué es? Que tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Yo tengo la pregunta, si hay alguno que no tiene seguridad hoy de que su nombre está escrito en los cielos, es el momento de decir, aquí Jesús. Hoy es día de salvación. Aquí Jesús, yo quiero que mi nombre sea escrito. Yo te digo cómo se escribe. Es que aceptes de todo corazón a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, y le pidas perdón por tus pecados. Me pasan la siguiente, por favor, Pablo. Y el versículo de Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día de Jesucristo. ¡Qué suerte! ¡Qué bueno que no soy yo el que tengo que hacer la obra! ¿Vale? ¡Qué bueno que no tengo que ser yo el que tengo que hacer la obra! ¿Quién la va a hacer?
Cristo.
¿Vale? En la iglesia muchas veces hay errores conceptuales erróneos. A veces las personas piensan que el pastor tiene que hacerla, ¿vale? Pero es Cristo quien tiene que hacerla. Cristo, si la comenzó Cristo, Cristo la va a terminar. Si la comenzó Cristo, Cristo la va a terminar. Esta es una promesa muy buena y de tranquilidad para nosotros. Estoy seguro de que comenzó la buena obra y la continuará hasta que queda completa en el día que Jesús vuelva. Ahora, yo quiero hacerte pensar en algo. Hay cosas que tú quieres que Dios termine que Dios no empezó. Y las cosas que Dios no empezó no las va a terminar, porque no las empezó Él. No somos como nosotros. Yo recuerdo cuando era director, me aparecían con unos expedientes, así lo ponían. Esto es para que lo soluciones. Llevaban 3 o 4 años ahí los expedientes. ¿Vale? No. El Señor no hace eso. El Señor no se encarga de resolver lo que no empezó. Yo muchas veces en mi vida he cometido el error de ponerme a resolver cosas que Dios no había empezado. Y dije, ya es tiempo de no hacerlo más, por sabiduría, ¿no? Así que tú piensas, a veces tú estás queriendo que Dios termine algo que no empezó. Y Dios no va a terminar lo que no empezó, ¿vale? Él sí se ha comprometido a que la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Si ha empezado una obra en tu vida, pues quédate tranquilo. Mañana podemos pasar la eternidad, pero el Señor se va a encargar de terminarla completamente hasta el día que el Señor vuelva. ¿Me pasa la siguiente? Por eso es bueno algunos momentos de felicidad, ¿vale? Y no está mal, ¿no? Algunos piensan que el pastor tiene que estar siempre triste, ¿no? ¿Vale? Porque yo tengo que sufrir con ella, y mañana tengo que sufrir con ella, y pasado con ella, y pasar con ella, y después con ella, y después con ella. ¿Y sabes qué? A veces los 365 días tienes que estar sufriendo. Una de las cosas que yo más me arrepiento es que muchas veces me dije a mi esposa, vete con las niñas, que yo me quedo orando. Y así ha pasado. Yo he pasado a veces el 31 de diciembre orando en aquel lugar. Y cuando pasa el tiempo, me doy cuenta que quizás no era lo que tenía que haber hecho. Y una de las cosas que lamento del ministerio es no haber sabido aprovechar los buenos momentos a veces que tenía llevando cargas que no eran mías, ¿no? Y es algo que estoy decidido a cambiarlo, ¿vale? Por ejemplo, algunos hermanos como Pablo están de guardia 7 días, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero aquí personas piensan que el pastor tiene que estar los 365 días del año, las 24 horas de guardia, por algún problema. Pero a veces necesitamos momentos de descanso. A veces necesitamos esos momentos que nos pasan. A veces me ha pasado que pues me ha llamado por algo terrible que está pasando, tal y cual. He dicho, Vilma, cuando era más pequeña, Vilma, vete con las chicas, yo me quedo en casa orando y tal y cual. Después he terminado, he salido y me he encontrado a esa persona sentada en un bar tomando una cervecita. Y me he arrepentido, hermanos. Porque hay gente que quiere que yo esté triste por no estar triste de ellos. La Biblia dice, llorar con los que lloran. ¿Está bien? Y dice, reír con los que se ríen. Lo que pasa es que cuando la gente se ríe no se acuerda a veces de hacerte compartir lo bueno que tiene. Pero vamos caminando por el camino. Este camino tiene muchos tropiezos, tiene muchas infelicidades, tiene muchas cosas que quisiéramos cambiar, tiene muchísimas tristezas, pero hay momentos en los cuales no entramos en la posada, pero mientras estamos por el camino, podemos decir, qué bien que voy. Yo recuerdo, hoy yo hablaba de paciencia, me pasa la última, hablaba misma de paciencia. Me tocaba ir durante, nos tocaba ir con las nieblas, no había autopista en aquel momento, pero cuando llegaba la primavera, qué hermoso poder ir y ver todo ese paisaje. Y pensaba, quizás mal, digo, menos mal que no vivo en Madrid, tengo que estar metido durante un metro para viajar una hora. Afortunadamente, puedo viajar una hora a trabajar y ver este paisaje tan precioso. Quizás para muchos les puede ser una tontería, ¿vale? Pero a veces es que tenemos que aprender a disfrutar aquellas cosas que tenemos en el camino. Y yo te voy a invitar a que hoy tú leas este pasaje. Dice de la siguiente manera. ¿Lo lees conmigo? Lo tenemos ahí juntos. Aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de olivo y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños se mueran en los campos y en los establos estén vacíos, aún así, lo repite conmigo, aún así, otra vez, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén.